Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 13. El ministro Rafael Catalá, ministro de Justicia, comparece mañana en el Congreso. Va a hablar de sus planes para la legislatura. Vamos a ver si nos anticipa algo. Señor Catalá, ministro Catalá, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros madrugando en este domingo.
Muy buenos días, señor. Encantado en absoluto.
Ministro, vamos a ver. El PSOE ha insistido en que haya trabajos para reformar la Constitución. Se va a poner en marcha la subcomisión. Al PSOE le va a parecer poco seguro lo que recomendaba el Consejo de Estado para reformar la Constitución en 2006. Por ejemplo, poner los nombres de las comunidades autónomas, la reforma del Senado. ¿El gobierno está dispuesto a ir más allá? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno en la reforma de la Constitución?
Pues mire, nosotros hemos dicho desde el principio que la Constitución nos ha dado 38 años de desarrollo económico, de bienestar social, de desarrollo institucional, político, en fin, que nos ha hecho unos grandísimos servicios y, por lo tanto, si ahora nos planteamos su reforma, tenemos que saber antes qué temas concretamente queremos abordar para saber cuál es el contenido de esa posible reforma de la Constitución. Y también otro tema muy importante, tenemos que saber cuáles son los consensos que tenemos. Por lo tanto, nos parece que eso es lo más importante, saber para qué y con quién. En ese sentido, porque claro, cuando digo para qué, es para estar de acuerdo en qué temas alguien puede decir que es necesario reformar la Constitución. Nosotros seguimos pensando que lo más importante en España ahora mismo es seguir creciendo, seguir creando empleo,
sí,
seguir generando oportunidades para todos los españoles, y que la reforma de la Constitución, bueno, pues en algún tema puede tener sentido, pero no son las prioridades más importantes. Así que hay mucho que hablar, antes de empezar.
Pero, por ejemplo, ¿para qué? Lánceme una hipótesis. ¿Usted para qué reformaría la Constitución?
Bueno, es que como le digo, yo veo un poco implícita en mi respuesta, para nosotros no es una prioridad, no nos parece que la reforma de la Constitución es lo que más le importe. Yo siempre digo, yo soy diputado por Cuenca, ayer estaba en Cuenca y paseando por allí, a mí nadie se me acerca y me dice, ministro, hay que reformar la Constitución, que no, me hablan de que hay que crear empleo para la gente joven, que hay que fortalecer el sistema de nuestras pensiones, de los mayores. Eso es lo que yo creo que le importa a los españoles. La reforma de la Constitución no me parece que esté entre nuestras prioridades personales. Entonces, yo creo que se ha convertido un poco en un eslogan de debate político y por eso convendría antes saber de qué estamos hablando, antes de lanzarnos a un camino sin saber muy bien dónde vamos.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, que usted conoce bien, decía dos cosas, que no hay más nación que la nación española, pero también decía que la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en el sentido histórico y cultural tiene plena cabida en el ordenamiento democrático, siempre y cuando no tenga consecuencias jurídicas. O sea, que se puede utilizar el término nación si no tiene consecuencias jurídicas. ¿Esto puede ser una herramienta para el diálogo con la Generalitat y con Puigdemont?
Bueno, la Constitución desde el principio reconoce a las comunidades autónomas, a las nacionalidades y regiones, o sea que abre unos conceptos jurídicos en unos planos y no jurídicos en otros. Por lo tanto, si eso puede ser un camino, yo no lo sé, pero si eso puede ser un camino para que las comunidades autónomas encuentren su mejor encuadre en el contexto de la Constitución, pues puede ser un camino, una línea, sin duda. Tendrán que ser las comunidades autónomas, y usted me pregunta por Cataluña en particular, quien defina cómo quieren encontrarse. Nosotros, en esa línea, lo que sea coherente con la doctrina constitucional, con el modelo que de la Constitución, vamos a estar cómodos. Lo que no vamos a abrir nunca es un debate sobre la no igualdad de los españoles, porque para nosotros eso es un principio, la igualdad de todos los españoles y la unidad de España. Para nosotros esos pilares no están sometidos a negociación.
Vamos a ver, usted fue uno de los primeros en criticar a los que habían criticado a Rita Barberá acusándola de corrupción antes de que hubiera sentencia alguna. Han pasado ya algunos días, el asunto se ha serenado, no digo el dolor de los familiares, por supuesto, ¿no? Pero en su pacto con Ciudadanos, le pregunto por la solución a esta cuestión, es decir, en su pacto con Ciudadanos está que el que está imputado se retire de la vida política, pero claro, como los procesos de instrucción son largos y se tarda en abrir juicio oral o en no abrirlo, la pena del telediario pesa mucho. ¿Hay alguna solución manteniendo el pacto con Ciudadanos, es decir, que los imputados se retiren para resolver este problema?
Yo creo que sí que la hay, que pasa por dos piezas. La primera, que hay que ponerla en marcha, o sea, que no está resuelto todavía, que es que la justicia sea más rápida. Y en eso estamos, en conseguir que el sistema de nuestra justicia penal sea muchísimo más ágil y no tardemos años y años, como estamos viendo, en la instrucción y luego en el enjuiciamiento de este tipo de delitos. Ese es un primer trabajo, un compromiso que tenemos y que vamos a avanzar en él. Y el segundo es hablar todos de lo mismo, porque estamos manejando los conceptos de imputado, investigado, encausado. Para empezar, imputado ya no existe. El imputado ya lo hemos cambiado hace un año y medio. Por lo tanto, cuando en el acuerdo con Ciudadanos escribimos literalmente imputado formalmente o encausado, que es lo que dice el texto,
sí.
Está hablando, ya sé que es un tema un poco jurídico, pero bueno, estamos hablando...
Bueno, si el ministro de Justicia no habla de cuestiones jurídicas, claro.
No, pero digo por sus oyentes a las 4 de la mañana de un domingo... Que
nuestros oyentes entienden mucho derecho, sí.
Claro que sí, claro que sí. Pues estamos hablando del encausado, que es aquella persona respecto de la cual se abre juicio oral. O sea, ya se ha investigado, ya se han hecho todas las pesquisas, parece que hay alguna causa, y entonces, a partir de ahí, se le denomina encausado.
Ya.
Ese es el momento en el que hemos acordado que hay que abandonar las responsabilidades políticas. Porque antes de eso lo único que ha pasado es que alguien ha presentado una querella, un juez lo ha admitido a trámite y ha dicho, bueno, vamos a mirar qué ha pasado aquí. Solo con eso, solo con que te admitan una querella a trámite y se investigue, no es suficiente motivo para que a alguien se le exija dimitir.
Por lo que estoy entendiendo de su razonamiento, hay que reinterpretar o modificar el pacto con Ciudadanos.
Yo creo que no, ¿eh? Yo estuve no en la mesa, pero sí estaba detrás de la mesa escribiendo, y cuando escribimos encausado, sabíamos todo lo que estábamos diciendo. ¿Qué fase procesal estábamos hablando?
Entonces se trata de agilizar, vamos, fundamentalmente.
Eso es. Creo que sí. Y esperar y tener también, fortalecer la presunción de inocencia, que yo creo que nos la hemos cargado un poquito a veces en España. No dar por supuesto que nadie al que se está investigando es culpable de nada. Todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario y no hay que anticipar los juicios.
La ley de enjuiciamiento criminal, la reforma que usted plantea de la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, es muy similar a la que planteó el gobierno de Zapatero, instrucción por los fiscales, 12 meses de plazo de instrucción. Esto está hecho, ¿no?, con el PSOE, ¿no?
Bueno, no tanto como hecho, las cosas hay que verlas terminar, pero yo creo que sí hay una buena base compartida. Yo he hablado tanto con gente del PSOE como de Ciudadanos y de otros partidos y creo que tenemos un buen consenso para avanzar en esta dirección. Puede ser un proyecto de ley que podamos tener hecho en muy poquitos meses.
Bueno, pero por ejemplo, la cuestión del plazo de instrucción. Cuando se fijó para las causas que no eran más graves o más complejas, un plazo de 6 meses, aquello generó una polémica bestial. Incluso hubo polémica por el censo de las causas. Porque hay quien dice, mire, no me ponga un plazo excesivo, deme recursos para que yo pueda hacer justicia. No me pueden imponer desde fuera un plazo si no me dan recursos suficientes para que yo haga justicia rápida.
Así es. Estuvo en la ley de enjuiciamiento criminal que reformamos en 2015 y, como usted dice, generó una cierta polémica. Dijimos que en 6 meses había que instruir las causas sencillas, las calificadas como sencillas, y en 18 meses las más complejas. Y bueno, pues lo cierto es que se ha hecho y las 300.000 en números redondos asuntos que estaban en los juzgados se han calificado de una o de otra forma, y así está funcionando el sistema. O sea que casi siempre nos pasa a todos en la vida, cuando nos cambian las reglas del juego nos cuesta adaptarnos, hay unas ciertas resistencias, pero esto ha funcionado y muchos me dicen que bastante bien. Lo que significa, lo que vamos a hacer ahora es dar un paso más allá y ya cambiar todo el sistema, no solamente esta parte, esta pieza de la instrucción, sino toda la justicia penal, pues para que sea más ágil, como decíamos al principio, para que los recursos no sean muy reiterativos y se dilaten sine die, para que no haya causas, macrocausas de esas que tienen 100.000 folios que se convierten en inabarcables. Y en todo eso, como le digo, creo que es posible, en primer lugar, eso nos dicen los expertos, y hay un buen consenso político en que se pueda hacer, como se ha hecho en toda Europa, o sea que no estamos tampoco inventando nada extraordinario.
Vamos a ver, ministro, la justicia está desprestigiada en España por su lentitud y por su politización, es decir, la opinión pública considera que está politizada la justicia. ¿Por qué no volver al sistema anterior al 85 en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Antes del 85, los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elegían los propios jueces. Y eso estaba en el programa electoral del Partido Popular en las elecciones de 2011, lo que pasa que luego Gallardón lo cambió. ¿Por qué no utilizar ese sistema?
Pues estamos hablando de eso, ¿eh? Es verdad, tiene usted toda razón. Hay una misma sensación de que la justicia está politizada. Y cuando buscas el porqué, no es porque un juez o este o aquel, no, es por el sistema de elección de los vocales del Consejo. Vamos a hablar de ello, vamos a revisarlo y vamos a buscar un sistema hablando con las asociaciones de los jueces y con los partidos políticos para recuperar ese origen democrático, esa legitimidad. Nosotros estamos totalmente dispuestos a abrir este tema, ponerlo encima de la mesa, hablarlo, como digo, con las asociaciones judiciales y encontrar el sistema más legítimo, más legitimador, que nos permita decirle a los ciudadanos, mire usted, en el Consejo de Poder Judicial hay jueces elegidos por jueces, no hay políticos en ese sentido. Vamos a trabajar.
Pero la última palabra la van a tener los jueces, porque al final, si al final lo que se hace es una preselección por parte de los jueces, pero la última palabra la tiene el Congreso, pues estaremos en lo mismo.
Bueno, como usted sabe, los vocales del Consejo son 20, de esos 20, 12, dice la Constitución, tienen que tener origen de la carrera judicial, y nosotros vamos a plantear que eso sea así. Y luego ya el detalle técnico, cómo se reparten, si se eligen por provincias, o en fin, yo creo que hay muchos detalles de cómo ha de hacerse, pero nosotros vamos a reforzar ese principio del origen democrático de los propios jueces para sus propios vocales. Ese es el planteamiento.
Lo que pasa es que si luego es el Congreso el que elige sobre los elegidos por los jueces, pues entonces ya nos han hecho la trampa.
Vamos a verlo, pero no sé dónde llegaremos en la negociación. Pero fíjese que si de una lista de 24, luego alguien, no sé, no dice cómo va a ser, que elige 12, hombre, esos 12 de los 24 habrán sido elegidos por los jueces en origen, ¿no? Pero bueno, no anticipemos la solución final, porque sí va a estar encima de la mesa la negociación con toda franqueza.
Se nos acaba el tiempo, señor Cadalá. En 30 segundos, caso Cristiano Ronaldo.
Bueno, lo que yo he leído ha sido en prensa ayer y es una información de carácter fiscal. No sé si habrá que acreditar si los hechos son ciertos y a partir de ahí, en su caso, se podría judicializar si existe un delito tributario. Yo creo que hay que esperar. Y una vez más, antes hablábamos de presunción de inocencia, para el caso hablábamos de Rita Barberá, pues no anticipemos conclusiones, veamos cuáles son los hechos realmente ciertos que se han producido en este o en cualquier otro caso y esperemos a que la justicia funcione si tiene que actuar.
Ministro Rafael Cadalá, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.